Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Hay discos que cargados con el aura que los cubre, inmortalizan su contenido, mientras sus hacedores adquieren reconocimiento de genialidad. Según el calendario y las enciclopedias, el de 1966 fue un año común que comenzó en sábado. Sin embargo, quienes estamos involucrados con la música sabemos que no fue así, que no fue un año común y que tampoco comenzó en sábado. Lo hizo el 16 de mayo y era lunes. La aparición de Pet Sounds y de Blonde on Blonde fueron las noticias importantes. Lo mismo que un par de días antes que Painted Black de los Rolling Stones hubiera alcanzado el primer lugar en las listas de popularidad. Que un día después, Bob Dylan, acompañado por The Hawks, a la postre The Band, se había presentado en el Free Trade Hall de Manchester, en Inglaterra, y se había enfrentado con los fundamentalistas británicos, fanáticos de la canción de protesta, de las armónicas colgadas al cuello y de las guitarras acústicas que lo abuchearon y gritaron Judas por aparecer con un grupo eléctrico, con un nuevo estilo y con canciones de amor y odio con dejos country y de blues rock. Eran tiempos de épicas gigantes y del surgimiento de obras clásicas. Esas que llevan a la inmortalidad por su capacidad de imaginar de la manera más genuina los asuntos de su época, de ver las cosas de una forma completamente distinta a todo lo que les ha precedido, por su atingencia por fijar el presente y que, como dice Italo Calvino, nunca se agotan por todo lo que tienen que decir acerca del mundo. Aquí presento tres de esas obras que contienen todo lo anterior. Pet Sounds. 16 de mayo. Hay discos que son joyas ensangrentadas, obras que esconden tras de sí dramas humanos de la más variada índole. Algunos consiguen emerger de todo ello y, sobrecargados con el aura que los cubre, elevarse a la categoría canónica e inmortalizar su contenido. Mientras, los hacedores de los mismos adquieren estatus artístico y reconocimiento de genialidad, pero continúan en un infierno personal del que les es difícil salir y proseguir con su quehacer. Tal es el caso del álbum Pet Sounds y su creador, Brian Wilson.
I went through all kinds of changes, took a look at myself and said, that's not me. I miss my pet and the places I've known, and every night as I lay there alone, I will dream.
A fines de 1964, Brian Wilson había sufrido un colapso nervioso. Las giras y la obligación de crear éxitos constante y continuamente para los Beach Boys fueron demasiado estresantes para él. Al emerger de ello, y con toda la fragilidad de quien convalece de una larga ruptura psicológica, tuvo que rogar para dejar los viajes y concentrarse en el trabajo de estudio de ahí en adelante. Mientras, el resto del grupo anduvo de gira. Brian entonces se dedicó a preparar el LP Pet Sounds, que de facto se convirtió en un magno proyecto solista. En la actualidad, todo el mundo está de acuerdo en que este disco representa una obra maestra y el ascenso a las cumbres creativas dentro de la cultura rockera por el manejo de sus exquisitas voces, la brillantez de su producción, el atinado uso de los estudios, de los músicos, por los arreglos y por las composiciones sublimes que presagiaron una nueva época. El pop sinfónico inaugurado por Brian Wilson y los textos poéticos en colaboración con Tony Asher están muy lejos de las canciones sobre el surf, las carreras de autos y el ligue playero, en las que el grupo había fundado su éxito hasta ese momento. El público, la compañía disquera, su padre y sobre todo los demás miembros del grupo se opusieron a él. Algunos de forma rabiosa, por el cambio de curso y por su madurez. Las decepcionantes ventas del álbum agravaron el asunto, y no fue sino hasta en los años siguientes, cuando los Beatles siguieron el mismo camino con el Sargento Pimienta, que se comprendió la importancia del álbum.
God only knows what I'd be without.
A continuación, Brian se entregaría, a pesar de los demás, de sí mismo, de sus adicciones y de un doctor que era un verdadero depredador, a un proyecto todavía más ambicioso, Smiley, que le costaría aún años y años de vida y de penurias psíquicas. Blonde on Blonde, 16 de mayo.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you.
Blues, folk, country y rock fusionándose de manera perfecta a lo largo de las 14 composiciones que conforman el primer doble vinil de la historia, Blonde on Blonde. Por lo general, a este disco se le considera la magnum ópera de Dylan y culminación de un tríptico que elevó el listón del género a lo literario y propició el despegue del rock hacia alturas ignotas. Desde Rainy Day Women, números 12 y 35, pasando por la paranoica Stuck Inside of Mobile o el suave fluir de Sad Eye Lady of the Lowlands, entre otras, nada suena secundario, todo es majestuoso.
Cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.
Dylan, en cortísimo tiempo, un lustro, había acrisolado suficiente bagaje musical y vital para ponerse al frente de los cultivadores urbanos de la música folk, guiándolos hacia una forma de canción que se hizo llamar The Protest, de inmensa resonancia. A continuación, en los meses que transcurrieron entre marzo de 1965 y mayo de 1966, concretó tres álbumes que inmediatamente tuvieron repercusión en el entorno musical.
I got a poison headache, but I feel alright. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Well, the hobo got too high, and it came to me naturally. He stole my baby, and he wanted to steal me. And I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. Won't you come with me, baby? I'll take you where you want to go. And if it don't work out, you'll be the first to know. I'm pledging my time to you, hoping you come through too. I can hardly breathe. Everybody's gone but me and you, and I can't be the last to leave. I'm pledging my time to you, hoping you come through too. Well, they sent for the ambulance, then one was sent. Somebody got lucky, but it was an accident. I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too.
Bringing It All Back Home salió en marzo de 1965. Lo distanció del folk politizado e introdujo el campo de lo personal. En Highway 61 Revisited, de agosto de 1965, desarrolló un afilado y eléctrico blues rock para encarrilar sus visiones poéticas, y con Blonde on Blonde, de junio de 1966, ofreció una majestuosa crónica de amores y odios a través del impensable acercamiento del rock al country.
You know I just can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. I'm just sitting here beating on my trumpet with all these promises you left for me. But where are you tonight, sweet Marie? Well, I waited for you when I was half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. You and you knew I had some other place to be. Now where are you tonight, sweet Marie? Well, anybody can be just like me, obviously. But then not again, not too many can be like you, fortunately.
Este último fue un parteaguas importante para la música y para la cultura en general. Hasta entonces, esas músicas estaban separadas por ideologías, clases sociales y estilos de vida. Mundos enteros. Como contexto, habrá que mencionar que en esa época, la Unión Americana era un hervidero de polarización debido a la Guerra de Vietnam. El público y los intérpretes de la música country, movidos por un patriotismo rústico, tosco y sumamente elemental, defendían la intervención militar en aquel país, mientras que los seguidores del rock, por el contrario, se oponían fuertemente al mismo. El giro de Dylan fue entendido como una traición.
Drunkard, he follows me. Yes, I can take him to your house, but I can't unlock it. You see,
got to leave me with the key. Ah, oh, where are you tonight, sweet Marie?
La irradiación ideológica de Dylan en el caldero de la contracultura había enfrentado tres batallas: contra los puristas, contra los tradicionalistas y contra los fundamentalistas, con cada uno de aquellos discos, y con cada uno de ellos salió victorioso. Se convirtió en el supremo taumaturgo de las raíces mitológicas, folk, blues y country inventadas por el rock. En su voz y en el señalizador de los momentos sociales, a pesar suyo.
Well, I've been in jail, where all the mail showed. The man can't give his address out to bad company. And now I stand you here, looking at your yellow railroad. In the ruins of your balcony, wondering where you are tonight, sweet Marie.
Freak Out, 27 de junio.
Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society.
Existe un póster que fue icónico en su momento y hoy es legendario. Frank Zappa sentado en el WC. Un auténtico retrato en blanco y negro del artista posadolescente. El retrato dadaísta por excelencia de la era dorada del rock. En él, Frank metafóricamente se caga sobre todo y sobre todos. ¿Por qué? Porque era un observador y como tal había visto la estulticia concentrada o repartida generosamente por doquier.
Supermarket dream, Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried, those hungry freaks, Daddy.
Frank Zappa había visto la estulticia concentrada o repartida generosamente por doquier.
En la política, la moral, los lugares comunes que regían la sociedad, en los hombres, en las mujeres, en el sexo, en la religión, en la cultura. Y porque era un artista en toda la magnitud del concepto, de la palabra, porque era un genio poliédrico, con cantidad de registros, compositor inmenso, músico expansivo, personaje franco y cultivador del humor hasta la crueldad, porque su talento lo avaló obra tras obra, colaborador tras colaborador, concierto tras concierto, entrevista tras entrevista, de principio a fin, comenzando por ese alumbre de la extrañeza llamado Freak Out.
I know now that you never ever really loved me. It hurts me now to think you never ever really cared. I sit and ask myself a thousand times to try and find what really happened to the love that we shared. How could I be such a fool? How could I believe all those lies you told me? How could I be taken in by your sweet face? You spoil our love, you ruin my life. I'm so sold out, I'm a terrible disgrace.
Al frente de The Mothers of Invention, originalmente se llamaron Mothers, que en el lenguaje del jazz es la abreviación de Motherfuckers, o sea, músicos que de verdad la hacen, lanzó su material compositivo que convirtió al grupo en una empresa kamikaze y lo bizarro en campo para el rock, porque el estreno en vivo de cada canción suya solía provocar de inmediato la prohibición de volver a aparecer en el lugar correspondiente.
El grupo de tal periodo constituyó una mezcla fascinante de autodidactas y músicos con antecedentes clásicos,
que sabían fundir sin ningún problema la rudeza del rock con músicas más complejas. Eran solistas excelentes, como él, poseían potencial.
God, no place to go. I'm tired of walking up and down the street all by myself. No love left for me to give. I try and try, but no one wants me the way I am. Why should I pretend I like to roam from door to door? Maybe I'll just kill myself. I just don't care no more. Because I'm not satisfied.
Como líder, Frank les brindó espacio para las excursiones e improvisaciones necesarias. Zappa definió desde entonces la esencia del grupo. Tenía un don natural para causar disturbios como músico y como vocero, y su trabajo, siempre singular, lo elevó al nicho merecido entre sus carcajadas burlonas. Por cierto, un par de días después de la aparición de Freak Out, Bob Dylan sufriría un grave accidente de motocicleta y todo volvería a cambiar. No, definitivamente 1966 no fue un año común.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
1060 AM, Radio Educación.